el sábado 6 de julio y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Hoy contamos con novedades. Contamos una persona que nos apoya en el sonido, que es Jacobo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jacobo?
Hola, buenos días. Encantado de colaborar con vosotros.
Bienvenido a esta radio. Contamos ahí en Madrid con Adrián Perales y con don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y está Javier hoy.
Sí, estamos al completo. Y Javier Seles, que nos ayuda también.
Claro.
Pues muy bien, va. Podemos empezar, don Antonio, con el parte como ayer, aunque usted no advirtió la noche toledana de esta.
¿De calor?
De calor.
¿Ayer?
Ayer.
Y no, pero es que
tenía todos los elementos para predecir la noche toledana.
Sí, no, pero es que yo solamente hablo del parte meteorológico en Somosaguas. Y no solamente en Somosaguas, sino aquí, en el estudio, nada más. Los demás ya caigan chuzos de punta. Y él, o abrase el sol, yo ni me entero. Doy el parte meteorológico diario de lo que pasa aquí, en el estudio, en nuestro estudio de radio televisión. De
pues donde,
y él, un día hoy, fantástico, como el de ayer. Y Javier acaba de abrir el ventanal para que nos corra un fresquito de frente y por detrás, que tras un clima, bueno, primaveral.
Pues donde también hay clima primaveral, creo, es en Inglaterra, concretamente en Brighton, donde tenemos a Julio Arasán, que saludamos ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos, buenos días a los oyentes.
Julio, ¿qué tal, hombre? Estamos todos tan agradecidos. Estamos todos tan agradecidos a que eres el hombre que desveló los secretos de Wikileaks sobre la represión contra Trevijano Maverick del gobierno franquista y del resto. Estoy orgulloso. Ahora ya yo mismo me llamo. ¿Yo quién es usted? Yo me llamo Trevijano Maverick. Muy bien, pues venga, buenos días y adelante. A ver vamos a tratar hoy.
Me gustaría empezar, Julio, si nos puedes contar cómo está la actualidad informativa en las Islas Británicas, que siempre está muy caliente, ¿no?
Sí, bueno, aquí una de las cosas, creo que lo comenté en el primer programa, una de las cosas que fascinan es que los medios de comunicación, para empezar por la BBC, que es una maravilla, están pegados a la realidad. De tal manera que la demagogia y la propaganda es muy difícil encontrarla, tanto en la BBC, que es una televisión maravillosa, como en el resto de prensa. Aparte hay otra cosa, el hecho de que Internet ha cambiado totalmente el panorama informativo, y en un país con 62 millones de habitantes solamente hay 4 periódicos de tirada nacional. Eso, si lo comparáis con lo que sucede en España, con la importancia que tiene la prensa regional, pues en fin, la realidad es muy distinta, ¿no? Aquí se mira a Westminster, se mira al poder central, se mira lo que pasa en el Parlamento. Entonces, bueno, acabo de llegar a casa, como ya os he dicho. Hoy tenemos un día maravilloso, que aquí es muy extraño.
En Brighton veranean muchos ingleses, ¿no, Julio?
¿El qué, perdón?
Que en Brighton veranean muchos londinenses. Es un lugar de veraneo. Sí. Es el mejor tiempo de toda Inglaterra, yo creo, junto con Bournemouth.
Se dice que es uno de los sitios donde más horas de sol hay. Si comparamos las horas de sol que hay aquí con, pues yo qué sé, con San Sebastián o con Bilbao, pues probablemente son la mitad, pero claro, aquí siempre cuentan el chiste del niño que le dice al abuelo...
Sí,
hemos perdido a Julio.
Y por eso yo no he entendido el chiste, como que no lo ha contado.
Yo, si queréis, os cuento el chiste, que sí lo he oído.
Ah, ¿sí lo sabe?
Sí.
Pues venga, cuéntalo.
No, le pregunta a un nieto, a su abuelo, dice: abuelo, ¿qué es eso que hay en el cielo? Dice: eso es el sol. Porque como no se ve el sol nunca.
A ver, perdonar, se había cortado el sonido.
No, pero sí. Te ha suplido aquí el nuevo militante de el Jacobo, y ha contado el chiste.
Sí, pero creo que no te había entendido bien.
No tiene mucha gracia, pero bueno. Para ser inglés, pues vale.
Bueno, ya intentaré elegir otro mejor. En todo caso es que el escándalo, os contaba, hay un escándalo aquí grandísimo,
¿sí?,
que afecta al Partido Laborista, porque se ha descubierto, lo sacó el Times, y se ha descubierto de qué manera los sindicatos son tan influyentes en el Partido Laborista. De hecho, son los primeros donantes económicos, más de un 60% del dinero que recibe el Labour Party proviene de los sindicatos. Sabéis que los sindicatos aquí, tanto los sindicatos como los partidos, no reciben ni un solo penique del Estado, de tal manera.
Como tiene que ser, porque pertenecen a la sociedad civil y no al Estado, es natural.
Correcto. De tal manera que tienen que buscar gente que los financie. Y naturalmente ese apoyo no es gratis.
Pero ¿cuál es la noticia? ¿Que ahora reciben el Labour recibe tanto dinero de los sindicatos como en los tiempos célebres de la Trade Unión?
No, siempre ha estado recibiendo entre un 50 y un 60%, claro. También en la época.
Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la noticia? De Blair. Sí, ¿cuál es
la noticia? La noticia es que el sindicato impuso a uno de sus miembros en la circunscripción de Falkirk. Falkirk es una circunscripción de Escocia donde el Partido Laborista lleva ganando desde 1935. Entonces el debate que hay ahora aquí es precisamente sobre el poder de los partidos, porque vamos a ver, no reciben dinero del Estado, pero los partidos, usted dijo, es muy difícil que un partido, creo que dijo que es imposible que un partido funcione de manera democrática.
Sí,
lo que se está dando, pues lo que está pasando aquí es que de repente la opinión pública se da cuenta de cómo se seleccionan a esos candidatos.
Claro,
a esos candidatos los nombra el partido.
Naturalmente.
¿Quién los nombra además del partido?
Sindicato.
Los nombra el sindicato porque el sindicato es el que paga.
Lo conocía yo perfectamente ese sistema. Pero no es de ahora. Ni no, del año 35, es de siempre.
No, de siempre.
Además, Julio, poca gente sabe, en Inglaterra, en la cátedra universitaria inglesa, se pueden contar con los dedos de la mano aquellos filósofos o analistas políticos que saben que el sistema actual inglés, que se llama el sistema parlamentario de gabinete, es producto de la corrupción de Walpole, que ese no fue el origen del régimen político que se inauguró con el triunfo después de la gloriosa, ni con la llegada del rey Jorge I de Hannover, el alemán, que no sirve inglés, al trono de Inglaterra. Desde que existe Reino Unido, que es justamente cuando se une Escocia, que es a hijo en el año 1707, desde entonces es Walpole, la corrupción del spoil system, el que inaugura, y luego posteriormente a la costumbre y la tradición consagra, el sistema de corrupción en virtud del cual el Parlamento es el que designa al Poder Ejecutivo. Porque antes el Poder Ejecutivo le correspondía teóricamente designarlo al rey. Pero claro, como el rey no tenía, en primer lugar, no, cuando llega la nueva dinastía alemana, los partidos del Reino Unido, de Gran Bretaña, ninguno tiene mayoría, están muy mal implantados, ¿no? Y es Walpole el que consigue por primera vez reunir una mayoría, no recuerdo el año, si fue el 12 o el 11, no recuerdo, antes del 14, mediante la corrupción, vendiendo a los que pasaban a apoyarlo a él, a Walpole, vendiéndoles, dándoles, mediante la corrupción, claro, privilegios de comercio con las Indias, con las colonias y con toda clase. Así los diputados, que no estaban adscritos a un partido concreto, Walpole lo corrompe y forma el dominio del partido de Walpole. Y frente a ese dominio del partido, frente a esa corrupción que el régimen inglés no instauró, surge el gran genio, el gran talento político, que no es Walpole, ese fue un corruptor. Claro que tuvo genio para perdurar en el poder varias legislaturas, sino que fue Bolingbroke el que inventó la frase leal, oposición leal a su majestad, porque era tal la corrupción de Walpole que Bolingbroke, que fue el que decía que los partidos, que lo copió la en España era desconocido, pero cuando la propaganda falangista, recuerdo Jesús Puello, que lo conocía a Bolingbroke, porque Puello era un hombre inteligente, era falangista, pero era inteligente y culto, y él fue el que contribuyó a introducir en España la frase de que los partidos son nefastos. Esas palabras son de Bolingbroke, y la falange lo introdujo en España como también, por ejemplo, otra frase de la Falange, mitad monje, mitad soldado. Todo eso proviene de Italia, de la revista La Lupa, que José Antonio Primo de Rivera los copió literalmente en España. Pero en fin, lo que quiero decir es que el sistema inglés fue estudiado e idealizado por Montesquieu. Y Montesquieu creyó que en el Reino Unido había separación de poderes. Y por eso hizo su libro, en el Espíritu de la Ley, en el capítulo 9, cree que está describiendo la realidad inglesa y se equivoca. Porque la traducción, en Inglaterra no hay división de poderes, ni hay democracia, ni hay separación de poderes, porque allí el Parlamento es el que designa al Poder Ejecutivo. Y creyendo que lo hay, Montesquieu escribe su célebre párrafo, que casi al pie de la letra lo copió Miranda para enseñarle esa doctrina de la separación de poderes, nada menos que a Simón Bolívar, que es de donde lo toma Chávez, para que veáis la actualidad de los grandes temas filosóficos que la gente desconoce. Pues Montesquieu dice, elegir, sacar de un parlamento, de un colegio legislativo, un número reducido de diputados, para formar con ellos un gabinete, un gobierno, y habrá desaparecido la libertad política. Es decir, que Montesquieu condena el parlamentarismo inglés. Está condenado por Montesquieu diciendo que eso no es democracia porque no hay libertad política. Esta pequeña introducción es para recordar a Julián cómo el sistema inglés goza de una propaganda mundial, sin embargo procede de la corrupción, no hay separación de poderes, el partido, por eso no es para mí ninguna sorpresa lo que acaba de decir, que los partidos están cómo están, quiénes proponen los candidatos, quién los financia y cómo los sindicatos tienen esa influencia, no, todo eso es súper conocido para todas aquellas personas que han estudiado los fundamentos de los sistemas políticos en Europa, entre ellos el inglés o británico, porque claro, es distinto el que había antes de del acta de unión del que hubo después de 1707.
Bien. Ya, pero es que no solamente pasa en el Labour Party, la verdad es que a mí me ha llamado la atención la defensa tan pobre que ha hecho la mayoría de la gente del Labour Party al día siguiente de salir la noticia, porque lo que dicen es, bueno, vosotros hacéis lo mismo.
Exactamente igual, y hay una diferencia, y es que los conservadores imitaron a los laboristas, no a la inversa, porque para que el sistema actual se redondee hace falta esperar la reforma de las actas de los estatutos de los partidos, y el Partido Laborista fue el primero, no recuerdo el año, en los años 20 desde luego, no recuerdo exactamente el año, introdujo la novedad de que el que era secretario general del Partido Laborista, si ganaba las elecciones, automáticamente se convertía en el premier. Y eso no existía en el Partido Conservador. Hasta que lo copió, tampoco recuerdo, en los años 30, lo copió el Partido Conservador. El Conservador ha copiado al Laborista. El Laborista empezó con la corrupción, fue Laborista la primera. La manera de designar para confundir al elector, haciendo creer que es un sistema semi o parecido al presidencial, fue el Laborista. Pero es mentira, no hay presidencial porque no hay separación de poderes, simplemente al contrario, lo que hay un bloque, una unidad de poder dentro del partido que impone no solamente los candidatos a los electores, sino que impone el gobierno en virtud de esas reformas que acabo de mencionar, tanto del Partido Laborista como del Conservador. Lo que yo te recuerdo, Julián, es que el Conservador es quien copió al Laborista, no a la inversa.
Sí, bueno, el Partido Conservador, Cameron llegó con unas ideas cuando llegó al poder en el Partido Conservador, antes de ser primer ministro, dijo que él iba a hacer que las primarias fueran obligatorias en el Partido Conservador. En el momento en que las primarias no han salido los candidatos que él ha querido, ya ha dicho que es un tema que no ha dado demasiado resultado, porque claro, en las primarias lo que sucede es que se presentan candidatos que sí, se afilian al Partido Conservador o no, porque también se presentan algunos independientes, pero esos candidatos son más respondones que la mayoría de los candidatos que ha nombrado el propio partido. De tal manera que hay una entrevista hace una semana a Sarah Wollaston, que es una MP por el Partido Conservador por la zona de Dover, y ella lo que dice es, bueno, ella es médico, y lo que dices, yo quería hacer cosas para, bueno, pues en la comisión de la Seguridad Social, y me meten en una comisión de Omán. Y claro, yo no sé nada sobre Omán. Claro. He tenido que mirar un mapa. Ella lo dice en una entrevista en el...
Es curioso lo que estás contando, y anecdótico y precioso, me encanta, porque el responsable de que los diputados elegidos, una vez elegidos, tienen que olvidarse de la lealtad debida al distrito que los elige para hacerse intérpretes como el Espíritu Santo de todos los acontecimientos del mundo, fue Edmundo Burke, en el famoso discurso a los electores de Bristol. Ahí es Burke el que dice que el elegido diputado no tiene que representar ni defender los intereses de quien lo ha elegido, sino ya los intereses de la nación, por no decir los intereses universales. Esa idiotez romántica fue ideada nada menos que por un hombre tan inteligente como Burke. Claro, lo pongo en relación esta teoría de Burke, expuesta, desarrollada en el discurso del elector de Bristol, la pongo en relación con el propio concepto que tiene Burke del concepto estético de lo sublime, para distinguirlo de lo bello, que fue uno de los grandes filósofos en esa materia, fue Burke. Y Burke creía que lo sublime estaba en lo pequeño, es decir, que para él lo sublime es que los diputados de Bristol hubieran sido fieles a los electores de Bristol, que era lo pequeño. Pero no, él prefiere la belleza de lo grande a lo sublime de lo pequeño, porque claro, él defiende que un diputado tiene que conocer lo que pasa en Omán, lo que pasa en Egipto ahora, en la plaza de Tamir, tiene que conocerlo un diputado inglés mejor que lo que pasa en su distrito. Esa fechoría intelectual es obra de Edmund Burke.
Ha habido una comisión independiente después del escándalo que hubo por los gastos de los parlamentarios. Básicamente lo que hacían la mayoría de los parlamentarios, el escándalo surgió en el 2009, lo que hacían la mayoría de los parlamentarios es pasarle unos gastos al Parlamento.
Recuerdo aquel escándalo, lo recuerdo.
Bien, pues ese escándalo fue de tal magnitud, y sí, hablamos sí. De un escándalo que económicamente solo eran 2 millones de libras.
Sí, sí,
sin embargo, el daño que ha hecho en la opinión pública británica ha sido tal que después, en las primeras elecciones que hubo, ya estando yo aquí, en las últimas elecciones parlamentarias, fue la primera vez en las que hubo debates en televisión entre los 3 supuestos candidatos para ser primer ministro.
Sí.
Cuando nunca había habido
nunca
debates
ha habido antes, no.
Entre nunca jamás. ¿Y no. qué pasa? Que para ocultar, para seguir engañando a la población, para dar la sensación de que el régimen es presidencialista, que no lo es de
no
ninguna
es.
De las maneras,
no
ojalá,
lo,
ojalá lo fuera.
Ojalá lo
hubo
fuera.
Hubo 2 debates, a cuál más ridículo, entre David Cameron, entre copiado todo hasta
Estados
la
Unidos.
Estructura de los
lo que llaman,
de los estudios y tal,
lo que llaman,
todo de los Estados Unidos,
lo que llaman el diseño.
Sí, bueno, la cosa es que bueno, esa cosa ya sabéis, moderna, para que la gente parezca que el público está muy cerca de ellos, en fin, no tiene ningún sentido. Bueno, la cosa es que esa propaganda se hizo entre David Cameron, el Clerk, y entonces era Brown. O sea, cuando eso no había existido jamás, precisamente para engañar al elector, porque el elector no es el que elige el gobierno ni el primer ministro.
Claro, te recuerdo,
no es de ninguna de las maneras, que es que aquí es una de las discusiones que tengo constantemente con la gente.
Julio, además, no sé si estaréis de acuerdo en una cosa, y es que en Estados Unidos el poder ejecutivo además está atemperado por los jueces, porque hay una constitución. Sin embargo, el hecho de que en Inglaterra no haya una constitución hace que el Parlamento esté por encima. Es que esté por encima de los jueces, porque los jueces no pueden ir con, no pueden atemperar el poder ejecutivo y legislativo, que es el mismo.
No, yo lo que quería recordar a Julio es que lo que ve ridículo en Inglaterra, figúrate en España. En España los debates en televisión, donde se presentan los 2 candidatos, no son candidatos ni siquiera a ser representados a ser representantes de la sociedad civil, no. Los jefes de lista, los que están a la cabeza de la lista de Madrid, se presentan en un debate televisivo como si las elecciones fueran presidenciales. No solamente, y además se introduce nada más que un debate que se llama Estado de la Nación, ¿Pero qué es eso del Estado de la Nación? ¿Estado qué? ¿Estado físico, moral,
no
salud?
Estado del Estado. De
¿Pero qué es esto? ¿Qué Estado de la Nación? ¿Pero si dónde está la Nación? Si no hay Nación. Si aquí no hay más que Estado.
Pero no lo van a llamar
Don Antonio. Es algo tan absurdo, tan de payaso, que es ridículo de cómo los españoles toleran semejante tomadura de pelo.
Que le llaman debate, pero nadie debate nada. Simplemente son dos monólogos,
oye,
tres monólogos.
No es que no haya debate, es que el Estado de la Nación en Estados Unidos tiene sentido porque es un Estado federal. Y si es un Estado federal, hay que estar todos los años diciendo ¿y cómo está la Nación? Porque la Nación es única. El Estado será pues federal, pero la Nación de Estados Unidos y el patriotismo es nacional, a pesar de todos los Estados federados. Entonces, claro, el Estado de la Nación es el Estado de la unidad. Cada año tiene que vigilarse, porque es un Estado federal, cómo está la unidad, qué solidaridad hay, qué síntomas presenta de estar unido. Pero en España, Estado de la Nación, pero si está prohibida la palabra nación, si la nación es Cataluña, si la nación es el País Vasco, si la nación es Andalucía, digámoslo de una vez, es una tomadura de pelo. No hay Estado de Nación posible, es casi un círculo cuadrado. ¿Qué Estado de la Nación? Si está prohibido hablar de nación española. Si aquí todo el mundo habla del Estado, porque no puede decir España. Si no habla de nación, porque está prohibida la palabra nación española. Es una vergüenza. Y sin embargo, toman el pelo a todo el mundo, presentándose los Aznar de turno, o los Rajoy de turno, o los Zapatero, o los Felipe González, como si fuesen ellos oradores del Estado de la Nación. Ni son oradores, porque llevan todo preparado, son incapaces de improvisar nada, porque no saben nada, todo preparado en papelitos. Sí, algunos como otros, Felipe González, habla de corrido, diciendo, por tanto, en consecuencia y por consiguiente, y la gente es tan ignorante y tan analfabeta, que como Felipe González parece que todo lo que dice está explicado entre como una causa y un efecto, creen que habla bien, cuando es un cantinflas, y sin embargo sigue siendo un doctor que hoy circula por Europa como un sabio, cuando lo único que ha sido famoso son por sus crímenes de Estado, crímenes de los GAL, crímenes de corrupción, de fileza. Ese es Felipe González, y eso es lo que nos proponen a nosotros. ¿Para qué? Para escuchar. ¿Usted cree que Felipe González es capaz de concebir siquiera un discurso, no sobre el Estado de la Nación? ¿Cómo? Estado de la Nación española, muerta, pésimo Estado, de llamar a los médicos porque está moribunda, pero si no hay Nación, ¿qué es eso de Estado de la Nación? En fin, te digo eso porque tú desde Inglaterra ves lo ridículo. Figúrate lo que sé, sabiendo el origen de las cuestiones, el origen de los temas políticos, ¿qué pensaré yo desde hace más de 30 años, desde que muere Franco y los partidos políticos se hacen estatales para vivir del Estado y ser financiados por el Estado como los sindicatos? Figuraron mi opinión. Sobre los partidos, no hay líderes, en España no hay ni un solo dirigente político, ni lo ha habido. A los jefecillos de partidos se les llama líderes, pero son ellos que se autoproclaman líderes, porque quien tiene en su mano la potestad de hacer listas de diputados, ese tiene el poder. Y se llama líder, ¿por qué es un líder? Porque tiene el poder del boletín oficial para hacer las listas de los candidatos. Y se llama líder porque tiene ese poder. Si ese poder nadie se lo ha dado, ni el pueblo tampoco, se lo arroga él mismo. Porque lo de la clandestinidad se atribuyeron a ellos la propiedad de las siglas. Y con el sistema proporcional, el poder que tienen hoy se arrastra desde la corrupción. Algo despreciable, moral e intelectualmente.
¿Y habéis escuchado hoy lo que ha dicho Felipe González, lo que ha salido en los periódicos, cómo se ha metido con la jueza Laya?
Claro que lo he oído.
No hay derecho.
Eso es que es vergonzoso. ¿Cómo puede?
Lo que ha dicho es que
no, y que dice que esta señora, claro, no me extraña la frase que ha dicho, ¿eh? Eso sí que lo creo que ha dicho la verdad, que la única persona, de las personas más honestas que conoce en el mundo nunca, es esta que ha sido
imputada. No se lo... de Magdalena Álvarez.
Sí, dice que es la persona más honrada que ha conocido. Eso no me extraña, porque él no ha conocido más que una banda de ladrones. Eso es natural, es lógico que diga eso. Eso sí que lo creo. Él no sabe lo que es una persona honrada, ni sabe lo que es eso siquiera.
Dice, claro que sí. Dice que no le imputan ningún delito, que en el auto, claro, en el auto en el que condenan, no condenan, en el auto en el que le...
Pero según esa imputado, teoría, los legisladores nunca podrían cometer delitos haciendo leyes. Y hay leyes delictivas, claro. Lo que pasa es que en España es inconcebible que un legislador al hacer una ley cometa un delito. Y sin embargo es posible. Hay leyes que traicionan al Estado, a la nación, a España, a la moral, a la ética, en esa multitud de leyes que consagran privilegios, y son delitos. Pero ¿quién se va a atrever a decirlo? Y mucho menos dónde está el juez capaz de verlo. Pues si hay una juez honesta que está ahora descubriendo los límites del concepto de imputación, que yo estaba en contra de él, porque era mucho más correcto procesamiento. No imputado, procesado por. ¿Qué imputar? Eso que, porque para imputar hace falta ya la atribución de un hecho concreto. En cambio, cuando es responsable esta señora como consejera del ramo administrativo al que corresponde dictar leyes o decretos, sí, para aplicar las subvenciones concedidas para el despido de los seres, pues ahí por eso extraña mucho el concepto. Si fuera procesado, diría procesada por esto.
Pero puede ser prevaricación, no hace falta que califique la calificación.
En ese
delito,
momento no.
No. Por eso, que es de lo que le acusan de no calificar, pero si es que no hay que calificar en la imputación.
En ese momento no. Ya me lo
pero, perdonad, una diferencia grande entre el régimen que hay aquí en Reino Unido y el régimen español es que aquí sí hay debate.
Hombre,
es decir, aquí se está debatiendo, por ejemplo, el partido, hay un parlamentario en el Partido Conservador que ha hablado de la institución del recall, el recordar. Lo que se hace en Estados Unidos, que algunas veces, de hecho, miré información y a mediados del siglo XIX y también a principios del XX, hubo congresistas que fueron destituidos por su comité de electores. Eso pasó en Estados Unidos.
¿Qué es lo que yo propongo para España?
Lo sé. La clave aquí es de qué manera los partidos políticos representan de verdad, ese candidato representa sin intermediación de que paguen los sindicatos o que pague la City, como es el caso del Partido Conservador, el 60%. Y entonces, para evitar eso, por eso me gusta a mí la teoría que propugna García Trevijano, porque lo que evita precisamente es que haya un intermediario entre el elector y el elegido para representarle. Claro. Es que esa es la clave. Es, o sea, que si no, ¿qué pasa? Pasa lo que pasa en el Reino Unido.
Claro.
Que si tú vas en contra del partido, olvídate, no te presentas.
La clave,
a pesar de eso,
la clave representativa, para que un sistema electoral sea representativo, sin cuyo carácter no se puede llamar sistema electoral, es para que el elegido represente al elector, no al partido que lo propone, sino que represente al elector. Pues la clave está en volver a aquellos tiempos donde se suprimió el mandato imperativo. Si no basta, no basta con decir que, como en Inglaterra, que el sistema representa, es verdad que hay un sistema representativo, pero es impuro, imperfecto, porque es mejor en francés, porque a doble vuelta, pero incluso son los dos incompletos. Porque para ser completa la representación tendría que introducirse la obligación del elegido de cumplir como mandato imperativo el programa que ha propuesto al elector y que ha provocado la elección del elegido por mayoría absoluta a doble vuelta. Desde ese momento, claro, sí, porque el mandato es imperativo. Y en Francia se suprimió el mandato imperativo con un argumento falaz. Y fue el que ideó ese argumento, como casi todo lo falaz en Francia, procede de el abate Sieyès. Cuando habían sido elegidos al representar en al tercer estado en Versalles para la reforma del estado de Luis XVI, todos los que estuvieron en Versalles, todos los mil y pico diputados, fueron con mandato imperativo para representar a los electores de los distritos, de todos los distritos franceses, bajo mandato imperativo, y para que defendieran lo que los electores habían expresado por escrito en lo que se llamó cuaderno de quejas, de célebre cahier de doléances. Bien, pues eso, cuando se reúne por primera vez la asamblea que quiere reunirse en un solo cuerpo, los tres estados, la nobleza, el clero, la nobleza del clero y el tercer estado, el cuerpo llano, se quieren reunir en un solo cuerpo y se oponen, y se reúnen solamente los representantes del tercer estado en una sola asamblea del tercer estado, es Mirabeau, pero Mirabeau no, Mirabeau es el portavoz, pero si es Sieyès, Mirabeau y todo, Barnabé, todos los grandes tenores de la Asamblea de Versalles, que propusieron llamarle Asamblea Nacional, cuando era mentira, porque no era nacional, porque era representante de un tercio, no de los dos tercios restantes, ni de la nobleza, ni del clero. Pues bien, el pretexto que dio Sieyès para llamarle Asamblea Nacional, a pesar de que no tenía el escallé en los cuadernos en el programa electoral, el escallé de Doleance, en los cuadernos de quejas, no figuraba reformar el Estado para hacer una constitución, eso ni se imaginaba que existía. Pues Sieyès dijo, como los electores no están presentes, estamos solos nosotros, ya que se produce una circunstancia tan extraordinaria que tenemos que reunirnos en una asamblea nacional para lo que no estamos autorizados, tenemos que dar este golpe de fuerza suprimiendo el mandato imperativo que tenemos de ocuparnos solamente de los programas electorales que hemos presentado a nuestros electores. Así fue como se suprimió el mandato imperativo. A mí me parece justo, muy bien, porque era un estado de necesidad. Pero en todos los estados de necesidad, desde que se conoce esta figura, desde el derecho romano y pasando por toda la Edad Media, si el estado de necesidad siempre se ha considerado como una figura jurídica, lo normal es que pasado el momento del estado de necesidad se hubiera vuelto al mandato imperativo. Y no se hizo nunca. Porque una vez que alguien poderoso suprime algo de las fuentes que le han dado el poder, eso no retorna jamás. El poderoso se queda con lo que ha conquistado ya. Y eso pasó en Francia. Que en las primeras elecciones de las constitucionales en Francia, las del año 90, ya no hay mandato imperativo. Y se suprime hasta hoy. Se hace hasta hoy. Y no tiene arreglo el mundo europeo hasta que no se vuelva a restaurar el mandato imperativo.
Pues aquí hay voces en el Partido Conservador que quieren hacer eso. Es más, quieren que con un 20% del comité electoral, con un 20% de ese comité de electores, que de hecho ya existe algo parecido, por eso decía antes, creo que era Adrián, decía que, bueno, sí, que aquí el Parlamento hace lo que le da la gana. A ver, ojo, el Parlamento no puede hacer lo que le da la gana. Vamos a ver. Aquí hay una justicia que no tiene un sistema de códigos napoleónico, con lo cual eso tiene unas enormes ventajas, aunque sí es verdad que la justicia no es del todo independiente, pero no se parece ni por asomo al sistema continental.
No, tiene razón. En la justicia, Jeremías Bentham intentó codificarla, fracasó, y tenía razón del fracaso. Yo hubiera también defendido el fracaso de haber codificado, como Jeremías Bentham quiso hacer, el Código Penal y el Código Civil, y fracasó con razón, porque el fundamento de la jurisprudencia anglosajona es diferente, radicalmente distinto, porque el antecedente judicial no requiere los conocimientos técnicos jurídicos que requiere el derecho continental.
Pero yo me refería a lo
ya que... Ya lo sé, Adrián.
Si tú me referías solo a lo que dice Tocqueville...
Exactamente, yo sé que te refería así.
De que en el hecho de que en Estados Unidos hay una constitución que no puede ser modificada con la misma facilidad que en Inglaterra, hace que el Parlamento sea más poderoso en Inglaterra que en Estados
Unidos.
Claro,
pero Tocqueville... Eso es sin duda, pero es que...
Perdona, Julián.
¿Está la institución del presidente de los Estados Unidos?
Claro, no.
Eso es fundamental.
Perdona, no quiero recordarle, Adrián, que es verdad lo que dice de Tocqueville, pero en primer lugar, Tocqueville no era constitucionalista, no tenía formación de derecho constitucional, él estaba asombrado de lo que observaba, de las maravillas que observaba en su viaje a América, y en segundo lugar, en Inglaterra sí existe una constitución que se llama material. Hay constituciones formales, las de Estados Unidos, las de Francia, las nuestras, se llaman constituciones formales. Mientras que las de Estados Unidos y las de Israel se llaman constitución material, porque solamente hay actas parciales y el conjunto, hay unas costumbres más rigurosas que un texto escrito. Y las tradiciones inglesas es más fuerte que ninguna constitución. Más difícil de violar una tradición inglesa que una constitución escrita en Estados Unidos. Por eso se le llama constitución material. Pero es verdad que no existen constituciones escritas.
Sí, pero al mismo tiempo, cuando se ha intentado cambiar el régimen electoral, por ejemplo, se intentó cambiar la casa de los el House of Lords, la casa de los lores, y hubo varios parlamentarios del Partido Conservador que votaron en contra de lo que proponía el primer ministro. Y no pasa nada, no los echan del partido.
Exactamente. Sí, por la libertad, o sea, que tradicional.
Muy importante ese matiz. Me parece que en España obedecen todos como ovejas.
Venga, progresemos y no quedémonos en una monografía. Vale. Sigamos con la noticia.
Pasamos,
venga.
Si os parece, a la siguiente noticia. Venga, después noticia. De escuchar esta breve pausa. Oh, Rosemary, I love you. I'm always dreaming of you. No matter what I do, I can't forget you. Sometimes I wish that I had never met you. And yet if I should lose you. La siguiente noticia nos mantiene en el Reino Unido y nos la trae Julio. Julio, adelante.
Sí, cuando Cameron llegó al poder, Cameron dijo que se acabó el hecho de que los parlamentarios votaran su propio sueldo.
Sí.
Entonces lo que se ha hecho es efectivamente prohibirlo. Ellos ya no pueden votar su propio sueldo. La mayoría se dedicaban a robar. Más de 200 tuvieron que devolver el dinero.
Menudo
que robaron.
Escándalo con lo de las casas, se robó alquileres, recuerdo todo eso.
Bueno, era tan ridículo,
sí,
que uno de ellos se gastó el dinero en la casa de un patito en un estanque y la portada del Daily Telegraph fue la casita con el patito en el estanque.
Sí.
Bueno, ridículo, porque claro, la gente decía, tienes dinero, podrías gastarte los montones de cosas y te lo gastas en el patito y en el estanque. O sea, en todo caso, bueno, Cameron lo prohibió con el acuerdo también de todos los demás, estaban de acuerdo porque naturalmente las quejas, volvemos otra vez a lo mismo, el sistema es representativo del elector, aunque los partidos tienen muchísima fuerza, pero el sistema es representativo del elector, o sea, entre 35.000 y 50.000 habitantes, que es, perdón, electores, que es aproximadamente unos 80.000, 80-100.000 habitantes, pueden elegir un elector. Entonces, lo que pasa ahora es que han hecho una comisión independiente y la comisión independiente ha dicho que hay que subirles el sueldo a los parlamentarios 10.000 libras.
No.
Claro, el escándalo ha sido descomunal, porque en un momento de recortes, de aumentos de tasas...
Pero sin sobres, ¿no, Julio?
No, esto es una cosa legal, pero claro...
Ni sobresueldos, ¿no?
No, simplemente Clegg ha salido y ha dicho que ni de ninguna de las maneras, pero claro, Clegg es multimillonario e hijo de multimillonarios. Entonces ha habido otros que han dicho, bueno, a ti no te importan las 10.000 libras, pero
no, sí.
Yo era médico. Entonces, lo importante del caso es que la opinión pública española sepa que aquí... Yo recuerdo que algún alcalde y muchos alcaldes se han puesto su sueldo. Bueno, pues estos tíos ya no se ponen su sueldo.
Pues lo único que importa, además, recordar a la opinión pública española, si lo quiera, es que el régimen representativo en toda Europa no hay más que, excluyendo a Suiza, que está fuera de la ONU, no hay más que dos, que Gran Bretaña y Francia. Los demás, ni un solo país europeo tiene un sistema representativo. En el sistema parlamentario europeo, no en el inglés ni en el francés, que no son el sistema francés es semipresidencialista, y el inglés también hay un predominio ya de elemento ejecutivo, pero no son representativos ninguno, salvo Inglaterra y Francia, porque solamente es representativo quien representa al elector. Y al elector no lo representa en Europa continental, salvo Francia, nadie. España no es representativa, ¿cómo va a ser representativa? Entonces proponen los pobres ignorantes, los de siempre, de los de intereconomía, o no digamos en otras cadenas, proponen que es un avance sustituir las listas cerradas por las listas abiertas. Por Dios. Pero las listas abiertas sigue siendo tan poco representativa como las cerradas, porque son listas. Porque el sistema proporcional no es representativo. Y pertenece a la cultura inglesa, la maravillosa y la británica, la maravillosa discusión que tuvo Stuart Mill, que muchas veces la digo aquí, con el que fue director del Economist.
Igual.
Claro, sí, sí.
¿Cómo se pronuncia, Antonio? Yo que sé inglés no tengo perdón, usted sí porque no sabe inglés.
No, de que, claro, era...
Bajov, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, da igual, don Antonio, es que le estoy diciendo mal el nombre y en vez de ayudarle...
No, le estás perjudicando porque es Bajiaot.
Eso es.
Bajiaot. Yo que no sé inglés, figúrate cómo lo digo, Bajiaot. Pues bien, el que tenía la razón era el economista Bajiaot, no Stuart Mill, estaba equivocado. Si es más, Stuart Mill no era un hombre liberal, pero no sabía siquiera lo que era la democracia, ni de lejos. Proponía el voto plural, para que los intelectuales, su voto contara por 5, las mujeres que contara por 4 sobre los hombres, el obrero por 3, lo maestro es un escándalo. Eso la gente no lo sabe, y Stuart Mill mira que lo admiro, porque era un talento extraordinario, formado por su padre, el utilitarista James Mill, desde lo educó desde niño para aprender casi a hablar latín y griego antes que el inglés. Pero no, yo lo que defiendo es que el sistema representativo inglés es más imperfecto que el francés, pero es representativo.
Pues pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia. Venga. También internacional, después de escuchar esta breve pausa. La siguiente noticia nos lleva a Egipto. En la portada del País titula así: el golpe militar en Egipto deriva en choques violentos con los islamistas. Los hermanos musulmanes desafían al ejército con un pulso masivo en las calles. 7 muertos en enfrentamientos en el Cairo. Don Antonio, ayer hablamos del tema. ¿Usted considera que es hoy digno de tratar en nuestro programa?
Sí, creo que sí, porque cada día que pase, yo invito a todos los que nos siguen a que continúen mirando cada hora, cada día, en lo que sucede en Egipto, porque es la prueba de la perturbación mental y de la ignorancia que tienen los analistas europeos, no solo de lo que pasa en África o en Egipto, sino de lo que pasa en su propio país. Por ejemplo, ahora ya están todas las, ya hay una división clara. Primero, todas las potencias europeas, Estados Unidos, están todos, ya están pidiendo enseguida. ¿Qué es lo que piden? Piden libertades. De ninguna, claro, ahí está el tema. Es lo que invito a la gente enseguida que se dé cuenta del engaño. Nadie pide libertades, nadie pide nada bueno para Egipto, pide elecciones. ¿Elecciones de qué? Si no hay libertad, que digan que repetir los resultados de los hermanos musulmanes, que haya un cambio porque está el poder asustándolos y ahora el miedo huya y no vote a los. Es decir, que se falsee la verdad y la realidad por el miedo. ¿Qué elecciones? Cada vez que se piden elecciones antes que haya libertades, yo sé ya que hay una trampa y que se está retrocediendo en el camino de la libertad. Eso pasó en España, que hicieron las elecciones cuando no había libertades, si no estaban elegidos ni legalizados los partidos republicanos. Acababa de ser legitimado el Partido Comunista y ya estaban haciendo elecciones, cuando ni la opinión pública sabía la diferencia entre difamación, injuria, calumnia, si no sabía lo que eran los delitos de prensa, si lo que decían los partidos les parecía sagrado, porque era como si viniera de la clandestinidad, hubiera como Moisés con las tablas de la ley, escondidos del Sinaí, vuelven, los partidos aparecen, y lo que ellos dicen lo creen, y pueden difamar a quien quiera, y lo creen, porque son los partidos. Los partidos prohibidos aparecen como si fueran tablas rasas de la verdad, que no, como si no tuvieran antecedentes, como si hubieran pasado, como si no fueran el resultado de la corrupción y la traición a sus ideales. ¿Pero qué partido y qué sindicatos son los que duran bajo Franco? Pues los antiguos ninguno, se venden todos, ni Partido Socialista ni UGT no existen. El Partido Comunista claro que existe, el Partido Comunista sí, y Comisiones Obreras también, pero UGT no existe. ¿Y qué hacen estos? ¿Qué hace el Partido Comunista y Comisiones Obreras? Pues que tan pronto como les escuchan y lo reciben en los salones, se venden, y venden su historia, venden su pasado, venden sus principios, dejan de ser comunistas, dejan de ser obreros, dejan de ser sindicatos, dejan de ser partidos, y que se convierten en unos aduladores del poder, a coger dinero, coger en el Estado, se convierten en órganos del Estado, abandonan y traicionan a la sociedad civil de donde nacen, abandonan a los que lo han sostenido durante la clandestinidad y se pasan al Estado de partidos. El Partido Comunista es tan órgano del Estado de partidos como la Falange lo era bajo Franco. Hoy, acompañado del PSOE, de Izquierda Unida, del PNV, del PP, de la Alianza Popular, todos partidos estatales, esa vergüenza, ¿por qué? Se consagró porque siguiendo la consigna de Gil Robles se pidieron que en España las elecciones antes de que hubiera libertades. Y la gente vota sin saber lo que vota, como hoy todavía, ¿por qué no nos dejan a nosotros libertad? ¿Por qué no podemos acceder nosotros a las televisiones públicas? ¿Por qué yo no puedo explicar esto en la televisión, en la 1, en la 2, en la 5, en la 6, en la 3? ¿Por qué me tienen ese pánico? ¿Por qué ningún solo catedrático en la universidad es capaz de replicarme? Porque todo es mentira y yo puedo desmontarlo de una manera muy sencilla. Primero, por la historia que yo he vivido, por tanto, mi biografía. Y en segundo, por mis razones, por el argumento. No hay régimen represivo. En siglo de Egipto lo sigo día a día, minuto a minuto, hora a hora, porque tiemblo de que se celebren elecciones. Elecciones cuanto más tarde mejor. Lo que Egipto necesita es libertades, libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de manifestación de todos los grupos religiosos y ateos, laicos, islámicos, todos, libertades, y solo después de un periodo largo de libertades, no importa poco que esté de presidente el CAI o otro cualquiera, lo importante son las libertades, y después de un periodo largo de libertades, elecciones, pero las elecciones, antes que las elecciones presidenciales, primero elecciones constituyentes, no elecciones cualquiera, no para elegir un poder, sino elecciones a una asamblea constituyente, para que los que salgan elegidos, el pueblo los elija como los mejores representantes que puedan llevar a una asamblea constituyente la voz de los que votan, la voz del pueblo. En Egipto eso no pasará, porque allí no hay madurez para esto. Pero lo seguimos. Y por eso dije ayer que no hay que examinar lo que sucede en Egipto con prejuicios, ni con dogmas, ni por anticipado, sino que hay que seguir los acontecimientos hora a hora, día a día, para saber a favor de los que sí estamos y contra los que estamos, según día a día, sin prejuicio, porque lo que estamos buscando es libertad para los egipcios, como la pedimos para nosotros, porque de luego yo no creo que los pueblos que han conquistado la libertad política, como Estados Unidos, Suiza, Inglaterra o Francia, en el momento en que lo hicieron, sobre todo Estados Unidos, tenía 6 millones hace más de dos siglos, 6 millones de habitantes, un continente, no creo que estuvieran peor preparados que puedan estarlo hoy los pueblos europeos e incluso muchos de los pueblos del norte de África, entre los cuales, en los que tienen una élite más avanzada, está Egipto y Túnez.
Eso ya lo saben, que es mucho, en la comunidad internacional sabe que es mucho más manipulable unas elecciones ahora que dentro de 6 meses. Suárez lo sabía, porque las elecciones...
Para eso lo hicieron precipitadamente.
El referéndum de la ley para la reforma política fue antes de que estuviese legalizado el Partido Comunista.
Claro.
Fue en diciembre y el Partido Comunista lo legalizaron
en Semana Santa. El año siguiente. Muy bien.
Pues muy bien, cerramos aquí el apartado internacional.
Y ahora vamos al Estado Federal, al PSOE. Eso es lo que quiero.
A ver, y ahora vamos a nuestro siguiente programa, que será de clave nacional. Muchas gracias y hasta pronto.